Gustavo, muy buenos días. Walter Castro, desde Aferrarse a la Vida.
Muy buenos días, Walter, y buenos días para toda la audiencia.
Bueno, ya lo decíamos, lo dijo el presidente de la Nación, lo dice todo el país, este tema de la pandemia todavía no lo tenemos dominado, ¿verdad?
Sí, hay buenas y malas noticias, vamos. Creo que nos conviene empezar por las buenas. Hay una nueva herramienta, un nuevo tratamiento que probablemente disminuya la cantidad de víctimas a los que sea que nos pueda tocar enfrentarnos al virus, y son los anticoagulantes, un grupo de fármacos ya conocidos. Neurólogos, cardiólogos y especialistas en terapia intensiva tenemos larga experiencia con los anticoagulantes para otras enfermedades, y el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, ahora que ya pasó lo peor, el pico ellos lo tuvieron en marzo y abril, entonces ahora sí tienen tiempo para analizar con cuidado qué tratamientos funcionaron mejor, y los que tuvieron la posibilidad de ser tratados con anticoagulantes tienen 50% menos de posibilidades de morirse y 30% menos de chance de necesitar un respirador, asistencia respiratoria mecánica. Y en autopsias que se hicieron en ese hospital, que es uno de los más caros y sofisticados del mundo, aunque en Estados Unidos ocupa el número 14 dentro de los casi 5.000 hospitales, si los ordenan en base a su prestigio y a su capacidad, se llevaron la sorpresa que 4 de cada 10 de los que fueron a autopsia, y es cuando los muertos ayudan a los que todavía viven con la información que dan, 4 de cada 10 tuvieron coágulos sanguíneos, no solo en los pulmones, sino también en el cerebro, en el corazón, en el hígado. Este es un virus que genera un desorden en la coagulación muy superior a otros a los que estamos acostumbrados, y es por eso que este virus, cuando lo comparamos ahora con la gripe, vemos mejor las diferencias. En el caso de la gripe, la cantidad de gente que necesita internarse es muchísimo menor. Se tienen que internar 2 de cada 100 y ahora se internan 2 de cada 10 con este virus. Y se muere el 1 por 1000 y con este se muere el 1 al 3%. Entonces es muy bienvenida una nueva medicación que puede liberar camas de terapia, puede evitar el uso de respiradores. Entonces cada semana que se posterga el contagio nos puede llegar a permitir tener mejores posibilidades gracias a la investigación y al desarrollo de nuevas alternativas. Así que esa es la buena noticia.
Doctor, para ordenarnos un poco con este tema, porque la verdad que siempre tenemos novedades, unas que suman, otras que no tanto, otras que luego se da marcha atrás, como ha ocurrido con muchos de medicamentos, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos, en Europa. Pero en este caso, que es tan interesante lo que acaba de indicarnos Gustavo, esta información que usted nos ha proporcionado, obviamente que está disponible en el mundo entero, pero ¿qué haría falta para que en el caso de la República Argentina se pudieran poner en práctica?
Lo que pasa actualmente en Argentina y en Latinoamérica ha quedado patente con el análisis del campeón mundial actual, que es Perú. Si hacemos el verdadero top ten, no medirlos por índices que no sirven, sino el verdadero top ten es el de víctimas por millón de habitantes, y Perú esta semana ha pasado al primer lugar, desplazando a Bélgica. En el tercer lugar está España, y en los primeros 10 hay 4 latinoamericanos. Y cuando se hace el análisis, y probablemente a nosotros nos resulte más fácil ver cómo desmenuzan los motivos de Perú y ver qué sallo nos toca ponernos, ¿por qué fracasó la cuarentena en Perú? Si fue uno de los países que primero cerró, que más rápido interrumpió las clases, el análisis que hacen los expertos dentro y fuera del Perú es que el gran inconveniente es el 70% de la economía en negro y solo 4 de cada 10 bancarizados. Cuando la economía es informal y cuando para el día a día se necesita dinero físico y la gente no puede acceder a una cuenta bancaria para el manejo económico de rutina, Perú arrancó con unas cuantas décadas de baja inversión en salud y personal dedicado al cuidado de la salud muy mal pago, y con un solo laboratorio con capacidad para diagnosticar a este virus, aunque en junio llegó a 12 laboratorios entre públicos y privados y en agosto a 35. Y rompieron todas las reglas de la cuarentena, incumplieron las restricciones, o sea que fue una cuarentena declamada, pero no efectivamente llevada a cabo. Por eso Perú hoy tiene el triste récord de 862 muertos por millón de habitantes, pero no solo eso, se espera que esto aumente 25% entre el día de hoy y el primero de noviembre. Y si nos miramos en ese espejo, o si Chile, que está en el número 7 actualmente, y va a aumentar también 25%, solo va a ser superado Chile por Brasil y Bélgica, o el mismo Brasil, que va a aumentar 43% el número de muertos, Argentina tiene muchas de estas características. Habría que preguntarse qué porcentaje de nuestra economía es en negro, cuántos de los argentinos operan normalmente con una cuenta bancaria, cómo está el pago de ese personal de la salud tan aplaudido y cuánto se ha venido invirtiendo. Nosotros también arrancamos con un solo laboratorio con capacidad diagnóstica y el número de pruebas en toda Latinoamérica ha sido insuficiente o a destiempo. Entonces no hay tantas sorpresas, pero en ese grupo Argentina está en el puesto 35. En el número de muertos por millón nosotros tenemos 183 y no estamos en el top 10, ni siquiera entre los primeros 20, no estamos entre los primeros 30 países del mundo, somos el número 35, con un peligroso pronóstico. Argentina va a tener 150% más de muertos si seguimos así el primero de noviembre, va a superar a Ecuador. Y así como los países europeos en este rebrote están creciendo 2% van a crecer 2% de acá al primero de noviembre, Argentina está aumentando su número de muertos 2% por día. Entonces es imprescindible que tomemos conciencia de las modificaciones que tenemos que hacer.
Usted señaló algunos detalles en base a la experiencia que nos deja lo que ha vivido y está pasando Perú. En Argentina tenemos una economía informal aproximadamente del 40%, ¿verdad? ¿Me tomó, doctor?
Claro, nosotros nos parecemos más a Perú de lo que nos gustaría.
Claro.
Ellos tienen por día muy pocos pacientes en estado crítico cuando lo informan, y eso es porque tienen pocas camas, no porque tienen poca gente. Ellos también aumentaron el número de camas, pero lo que nos tenemos que preguntar es qué podemos hacer en estas próximas horas o en estos próximos días. Si tenemos todos esos condicionantes, es lógico que la etapa en la que tengamos que hacer estas idas y vueltas, este freno a la economía por plazos cortos, poder respirar y abrir y tener que volver periódicamente a ese, a esas restricciones, porque de otro modo el panorama va a ser muy complicado. Nosotros hace tiempo, a fines de julio, comentamos que la previsión para el primer día de noviembre eran 16.000 muertos. Ese análisis hoy muestra que va a haber en Argentina, si no cambiamos, más de 20.000. Entonces, toda Latinoamérica tiene esa característica. La lucha política desleal excluye la colaboración ante un problema como el del coronavirus. Y eso no se da solamente en la presidencia o en las gobernaciones. Esa lucha por el poder y por el prestigio se da desde un club de fútbol hasta una empresa privada o una repartición pública. Esa manera de ser latinoamericana es la que nos está condenando en esta pandemia.
En el orden nacional y también provincial, pareciera que nuestras autoridades están escuchando un poco el clamor de la gente de que vamos a llegar muy pronto a los 200 días de cuarentena, que la gente está cansada, que los niños están hartos, que hay dificultades en el diario vivir, en definitiva, que puede tener muchas consecuencias graves el tema de la economía, y de alguna manera notamos que por ahí se están abriendo ventanas que quizá en otra situación los gobiernos nacional y provincial no las hubieran abierto. Sin embargo, notamos que de alguna manera están trasladando directamente hacia la responsabilidad social individual de las personas para poder llevar adelante esta lucha contra la pandemia.
Tiene toda la razón. Llegó el momento de los individuos. Empezamos con la perspectiva de tener algunos meses para prepararnos. Hemos dicho que después llegó el tiempo de los gobernadores. No podemos, lo ha dicho el presidente, este tiene que ser un país de decisiones más federales. Y probablemente ahora estamos entre el tiempo de los intendentes y la responsabilidad individual. La modificación más clara en Argentina la muestra Jujuy, que ahora desplazó a Chaco y es la tercera provincia, contando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires en los dos primeros lugares, la tercera es Jujuy. Y si nosotros miramos la región, La Rioja ya tiene 53 ciudadanos que han fallecido y Mendoza tiene 122. San Luis todavía no tiene muertos, pero ya tiene 60 casos. Entonces, al margen de cómo nos sentimos y si nos gusta o no nos gusta la situación, vamos a tener que convencernos que el impacto económico de ese número de muertes supera al impacto exclusivamente de las dificultades para que la economía se desarrolle. Entonces estamos ante dos filos de la espada. La dificultad, porque ya Mendoza entró en el titubeo y el vaivén, y un gobernador que tomó la decisión de que los funcionarios donaran parte de su sueldo, y el que ha defendido junto con Jujuy no ahogar la economía, es el que 48 horas después ha tenido que retroceder y decir el 90% de las camas de terapia intensiva está ocupada y el 100% de las camas COVID del Hospital Central de Mendoza están ocupadas. Entonces yo creo que lo que vamos a ver en las próximas semanas es que el empuje libertario se frena rápidamente cuando, en vez del juego de las camas, parece que es el juego de las sillas. Cuando pare la música, no voy a tener dónde sentarme.
La verdad que las estadísticas nos están diciendo muchas veces, nos están poniendo en duda el camino a seguir, porque mientras las autoridades gubernamentales, ocurrió en la capital federal, que se dejó de lado la modalidad en que anunciaban el presidente de la nación y los gobernadores de CABA y provincia de Buenos Aires en forma conjunta se dirigían al país, hoy en día, ayer, mejor dicho, lo han hecho por separado. Pareciera que ese federalismo que está pregonando el presidente de la nación quieren realmente llevarlo a la práctica, y como usted muy bien lo decía, llegó la hora de los individuos, ¿no es cierto?
Claro, somos un país muy heterogéneo, entonces ahora cada provincia, y pienso que cada municipio también, tiene que dar tres números claves para que no tengamos que estar ahogándonos en estadísticas que no son útiles. Al ciudadano de a pie, el que tiene que tomar la decisión hoy de qué tanto se va a mover, hay que decirle cuántos internados hay en el lugar donde vive, cuántos internados hay en San Juan, cuántos internados hay en Pocito. De esos internados, cuántos necesitan un respirador y cuántos casos nuevos se detectaron en las últimas horas donde yo vivo. No me interesa en las otras provincias. Para tomar decisiones quiero datos de mi provincia, de mi municipio, y eso es lo único que va a permitir que esta curva, que no se le ve todavía el techo, empiece a modificarse. Mientras hablemos de nubes de húmeda y no digamos los números claves, vamos a seguir enredados en tecnicismos. Entonces, si ya 13 o 14 de los municipios sanjuaninos tienen el virus, de 20 o 19, y no hay que sacar más cuentas, va ganando el virus por goleada. Entonces, seamos claros, ¿cuántas camas hay disponibles y cuántas se ocuparon en las últimas 24 horas? Y entonces vamos a entender todo.
Teniendo en cuenta esos guarismos, doctor, creería que en este momento todavía San Juan puede dormir con un ojo abierto, ¿verdad?
Sí, es cierto. Los últimos números que se conocen de San Juan muestran que la capacidad no está amenazada, pero tenemos que mirar con el otro ojo a Mendoza. Entonces, anticipémonos, no esperemos a que algún familiar muera en un pasillo o en alguna ambulancia, como ya ha pasado, no en Lombardía, no allá lejos en Italia o en Ecuador, ahora está pasando en provincias y en ciudades argentinas. En eso coincido con lo que ha dicho ayer el gobernador, estos próximos 7 días van a ser claves, porque esos números que nos van a decir los de nuevos infectados son los que hemos podido diagnosticar, no son los reales. No podemos saber el número de afectados reales. Entonces, anticipémonos, no esperemos a que el sistema de salud sanjuanino, porque cuando las autoridades dicen que el sistema sanitario está en tensión, quiere decir que hay gente que se muere sin atención. Eso es la palabra clave. Entonces, terminemos con los eufemismos y que cada intendente, con las autoridades de su municipio en salud y acción social, diga cada día o cada el tiempo que esa jurisdicción lo justifique, se dirija directamente a los que lo votaron, porque recordemos que nosotros votamos autoridades, sobre todo en el lugar donde vivimos. Y por último, salgamos de esta situación paternalista en donde nosotros solo tenemos derechos y no tenemos ninguna responsabilidad, y siempre criticamos a las autoridades. Creo que llegó el momento de mirarnos al espejo.
Doctor, esta política, este estudio al que hizo referencia también las autoridades en su momento, con relación a que todo estaba planificado, tanto es así que cuando llegó el momento de aislar algunos barrios y finalmente todo el departamento de Caucete, medida que creo que esta noche se va a levantar, ¿ha sido efectiva?
Sí. Sí, tenemos que ver el número, cómo crecían los casos al principio y cómo en los últimos días han disminuido. Eso permitió, la estrategia permitió hacer pruebas en la vecindad geográfica y en la vecindad social de los lugares donde el virus se detectó. Esa etapa ha tenido un éxito inicial. Ahora tenemos que ver los números día por día y comunicar la importancia de que una mayoría de la gente se autorreporte, que cuando tenga síntomas o cuando sepa que un conocido, un contacto, ha sido diagnosticado, en lugar de escapar por los techos, lo comunique a las autoridades. Pero más que nada, el paso número uno es quedarse quieto. Primero, porque el virus se aprovecha de la actividad física. Todos los virus respiratorios empeoran cuando me muevo. Y por otra parte, hay un porcentaje que no va a entender, que no va a cumplir, e incluso cada vez aparecen los mesiánicos psiquiátricos que hablan a título personal y descubren soluciones mágicas contra el virus. Eso pasa en todas las circunstancias. Siempre hay alguien gritando en una plaza que llegó el fin del mundo. Bueno, cuando hay una pandemia, ese número de iluminados aumenta. Tenemos que metabolizarlo, tenemos que escuchar, pero no tenemos que comprar a los que venden humo.
Doctor, evidentemente, durante todo este tiempo tenemos infinidad de consultas, pero nosotros, para poder dar respuesta a todas las consultas que nos llegan, necesitaríamos hacer un programa exclusivo con este tema del COVID. Y bueno, eso no está previsto todavía, ¿no? Pero hay algunos oyentes que nos han consultado, aunque yo estoy seguro que usted habló hace mucho tiempo de este tema, que si una aspirineta todos los días es conveniente para preservarse contra el COVID-19.
Esa es una pregunta muy interesante, pero los anticoagulantes de los que hablamos al principio del programa, que disminuyen o disminuirían, esto se probó en un hospital norteamericano con medidas muy sofisticadas de seguimiento y con medición minuto a minuto de la evolución, pero no es aspirina. Los anticoagulantes de los que hablamos, uno es heparina, que se usa inyectable, y el otro se llama apixaban, y es un sofisticado anticoagulante. Hasta donde se ha estudiado, la aspirina no tiene suficiente potencia para protegernos de esta tendencia a formar coágulos una vez que el coronavirus entra en nuestro organismo.
¿El Prevent tampoco?
No, esos son antiagregantes, y hasta ahora los que demuestran efectos son anticoagulantes. Entonces, y hay una cosa importante para decir. En este hospital norteamericano, el 3% sufrió hemorragia. Los anticoagulantes se han usado en Argentina y la decisión la toma cada médico con cada paciente, tanto para iniciar un anticoagulante como para suspenderlo rápidamente si hay signos de sangrado. Es un equilibrio delicado, pero ya tenemos a los anticoagulantes, los corticoides, el remdesivir, que en algún momento llegará a Argentina, y la importancia de la consulta precoz, porque los pacientes, cuando el sistema respiratorio se ve comprometido en un 50% en promedio, es cuando necesitan la internación y el oxígeno. Y en Perú, y eso lo vimos en la televisión, había escasez de oxígeno y se vendían tubos al mejor postor en la calle. Entonces, si somos cuidadosos, a ningún sanjuanino le va a faltar ni el oxígeno ni el tratamiento médico. Y para decir lo último, también llegó el momento del reconocimiento económico, porque el pago que se les está proponiendo a los que tienen que arriesgar su salud y la de su familia es muy bajo, y si eso sigue así y no somos capaces de redistribuir los recursos, sacarlos de otro lado para ponerlo en salud, y también estamos facilitando que el impacto económico de la pandemia sea mucho peor para todos.
Bueno, con relación a ese tema, creo que en este momento en el poder legislativo están abundando las ideas, entre comillas, para poder recaudar fondos. No sabemos bien cuál va a ser su destino, ¿no? De hecho, ya sabemos que este tema de la reforma judicial que está en camino, no sé cuál va a ser el resultado final cuando esto llegue a la Cámara de Diputados. Ya está anticipando insumir una cantidad de gastos del orden de los 6.000 millones de pesos para poder hacer frente a este tema, ¿no? De cualquier manera, por ahí anda también ingresando al Congreso Nacional un impuesto que, como siempre, todas las veces, además todos los impuestos tienen la intención de que sea por única vez, inclusive ganancias y demás, lleva más de 30 años y bueno, todos fueron propuestos por única vez y después nunca más se volvió atrás, ¿no? Esperemos que alguno de estos impuestos o recursos con los que va a contar el país, seguramente porque los van a aprobar, también tengan en cuenta las remuneraciones de los que están en primera línea, como usted dice, ¿verdad?
Y eso está en el ABC de la administración. Ayer hablaba con unos amigos periodistas de Hachal que me decían que había manifestaciones de los comerciantes porque no estaban de acuerdo con volver a la fase 1, y yo le hice una sola pregunta. Les pedí que me recordara en Hachal cuáles habían sido las restricciones para la venta en los últimos 4 meses. Me contestaron que la actividad económica había sido prácticamente normal. Entonces, ahora, en estos 15 días, si hacemos la disminución de la movilidad, individual, y vamos rumbo a Perú, pero no tenemos Machu Picchu. O sea, vamos rumbo a Perú, pero con menos atractivos turísticos de nivel internacional. Entonces, tenemos que quejarnos un poco menos, admitir que todos estamos en una situación complicada. Es cierto, algunos más que otros, porque hay un grupo o unos cuantos clubes de empleados del Estado que la están mirando por televisión y se pueden dar el lujo de no arriesgar, y tenemos que verlos dándose menos el lujo de criticar.
Doctor Gustavo Alcalá, muy claro como siempre con sus conceptos, con el resultado de su investigación, con los puntos de vista ubicados estratégicamente para tener una perspectiva mucho mayor, y de tal suerte que los oyentes, la ciudadanía, quienes nos acompañan sábado a sábado, yo creo que nos podemos dar por satisfecho. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado, si Dios quiere.
Un gusto, Walter, y muchas gracias por el contacto.